En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Tocaya de apellido, ella desde Brasil, para contarnos sobre todo lo que está ocurriendo en el vecino país del norte. ¿Cómo estás, Laura Olivera?
Muy bien, buenos días a todos. Muchas cosas pasaron desde la última vez que hablamos.
Muchas cosas. Bueno, rapidito, sí. Hincale el diente a la realidad rapidito, brasileña que siempre nos afecta y mucho.
Sí, bueno, comenzamos por lo más reciente, y es que ayer una ONG austríaca que se llama All Rise, bueno, junto con otras entidades ambientales y científicos, denunciaron a Bolsonaro ante el Tribunal de la Corte Internacional de La Haya en Holanda por lo que está sucediendo en la Amazonia, ¿no? Por la destrucción que está pasando y también por las políticas y las acciones que se están tomando allí, que ellos consideran que son crímenes de lesa humanidad, ya que no solo afectan a las personas que están en Brasil, sino que también, claro, son consecuencias a nivel mundial, ¿no? Lo que está pasando allí, por ejemplo, se están tomando políticas ahora que está, en este momento está actualmente aprobando una ley que va a legislar la deforestación. Sí. También se redujo la cantidad de inspectores en la región. Y también las multas por la tala ilegal, que están favoreciendo un poco todo esto que está llevando a cabo, bueno, la deforestación y también los incendios en la Amazonas, que se acuerdan que ya hablamos hace unas semanas atrás de que Brasil está viviendo la peor sequía en 91 años y que la Amazonas, que era una región que hasta no hace mucho era considerada como el pulmón del mundo, ¿no? A nivel mundial, y que hoy día ya eso se invirtió y que pasó a ser lo contrario, ¿no? Ahora la Amazonas entrega más gas carbónico al ambiente de lo que purifica, o sea,
más
que
gases
está
de efecto invernadero.
Contaminando más.
Laura,
exactamente.
¿Y esta denuncia que se le hace al presidente de Brasil ante la Corte Internacional, esto tiene antecedentes porque que se haga una denuncia penal en una Corte Internacional contra un presidente por delitos que sean referentes al cuidado del medio ambiente y no directamente a lo que antes considerábamos como delitos de lesa humanidad?
No, la primera, no hay antecedentes y bueno, hay que ver cómo el presidente, por ejemplo, aún no ha hecho ninguna pronunciación sobre esto, ¿no? Bueno, fue algo que sucedió ayer, muy reciente, y también es un proceso largo, ¿no? O sea, como que este es el primer paso, ahora, bueno, corresponde ver si esta denuncia, bueno, es válida, tiene que realizar una investigación. Y ahí, bueno, se iniciaría un proceso más profundo y más serio, bueno, y habrá que ver también qué consecuencias puede traer, ¿no?
Laura, sobre la selva amazónica, aparte se dio a conocer una cifra en los últimos días que es alarmante, ¿no? Sí. Toda la Amazonia, en su extensión, sí, que incluye zonas selváticas en 9 países sudamericanos, perdió 75 millones de hectáreas, sí, de vegetación nativa entre 1985 y 2020, y esto supone ya un 15% de su superficie total, que para que lo comparen con el territorio de un país, es, sí, equivalente al tamaño de Chile. O sea, es como que perdió. Que sería el mapa de Chile, esa tira que
tremendo,
vemos que Chile, eso es lo que perdió de selva la Amazonia en esos 25 años.
Claro, no es por defender a Bolsonaro, pero Bolsonaro no hace 25 años que está de presidente, ¿no?
35 años.
O sea, que hay un problema de varios presidentes y,
sí,
varios,
claro,
gobiernos,
claro,
de distintos partidos.
No,
o sea, no es solo Bolsonaro, Carlillo, ¿no?
Estamos hablando de 35, Bolsonaro, claro, del 85 a 2020 son 35 años y te pones a ver, atraviesa 8 o 9 gobiernos más o menos.
Pero Bolsonaro, sí, realmente le quitó poder a las organizaciones ambientalistas en defensa de la Amazonía y quizá por eso esta denuncia, ¿no?
Sí, sí, quitó defensa, quitó la protección, pero los otros se hicieron. No le sacaron nada, pero se hicieron la vista gorda y dejaron,
sí, sí,
que todos los demás siguieran,
uh-huh,
con esta destrucción tremenda, ¿no? Realmente los números esos, Mariano, son increíbles.
Sí, sí, acá marcha Lula, marcha Andino,
todos,
pero
Cardoso,
marcha,
todos los presidentes.
Cardoso, Color, sí, de Melo, yo creo que son 9 o 10 gobiernos más o menos.
Sí, sí.
Sí, sí, es un proceso que ha venido a lo largo de muchos años.
Y además hay mucha hipocresía, bueno, que... Laura, hay mucha hipocresía, porque desde Francia, recuerdo a Macron, que salió con todo, pero hay muchos,
sí,
inversionistas,
sí,
europeos que son los que vienen a hacer la tarea, no,
sí,
solo brasileños los que se llevan todo. Vienen los extranjeros y muchos son europeos y muchos tienen que ver del país donde viene Macron. También hay mucha hipocresía desde Europa, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, habrá que ver cómo continúa todo, pero bueno, es un tema que preocupa mucho, ¿no? También aquí a nivel regional, ¿no? En Brasil, el tema de la Amazonia, todas estas políticas, que lo que ha hecho Bolsonaro también ha flexibilizado mucho, ¿no? Y ha hecho la vista gorda con estos incendios que también están aconteciendo en la Amazonia, que son por el tema de la ganadería, ¿no? Las personas que tienen ganado lo que quieren es justamente generar más área para el ganado y cortar, realizar una estatala ilegal, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra la parte de Bolsonaro y ahí es donde surgen estas denuncias, ¿no? Que habrá que ver, bueno, cómo continúa.
Laura, termina lo que estaba diciendo. Sí.
No. Justamente no quería pasar a otro tema por tema de tiempo, ¿no?
En realidad te voy a preguntar algo que a ver, quiero saber qué sienten los brasileños, si le creen o no al expresidente Lula, porque viene diciendo Lula da Silva que recién va a decidir si es candidato en 2022, en el año electoral, muy sobre el pucho. Sí. ¿Eso es real o ya lo tiene resuelto Lula? Porque él se supone que va a ser candidato a presidente.
Y sí, es que él tiene una gran presión de la sociedad brasileña, de los brasileños que lo apoyan, porque es el candidato fuerte a vencer a Bolsonaro, ¿no? Es el que incluso ahora en las cifras estaría un poco por encima de Bolsonaro. En el caso de que Lula no llegue a presentarse como posible presidente, ahí yo creo que generaría, ¿no?, un gran desajuste y que tal vez ahí él podría darle ventaja a Bolsonaro. Entonces yo creo que Lula, bueno, va a terminar, obviamente, participando, ¿no?, como candidato presidencial.
Laura,
porque es una figura clave, sí, ¿no?
El que Lula no diga, Laura, también puede tener que ver en no darle a los enemigos de él y a decisiones que todavía están en la justicia que lo puedan cortar y de alguna manera impedir que se presente, quizás largando a última hora, como sabe que tiene un sector cautivo, diciendo, bueno, si me quieren reflotar las causas no va a haber tiempo, y capaz que se está aguantando allí con un asesoramiento jurídico de que quizás están esperando eso, ¿no?, desde algún lado, para reflotarle las causas, porque hay que decir que Lula no quedó libre de todo, ¿no? Están las causas dormidas en algún punto, pero siempre hay alguien que las puede despertar, ¿no?
Exactamente, y más en estos momentos en el que también todos los el lado, ¿no?, de Bolsonaro está buscando, bueno, cómo poder juntar más votos y cómo poder vencer esta elección, ¿no? Hay una gran pulseada entre los dos opuestos y también, bueno, ahí en la espera de si aparece una tercera vía, ¿no?, una tercera opción que pueda también generar, bueno, otro nuevo conflicto político, ¿no?, para traer otra solución al escenario político, aunque en estos momentos no ha aparecido, ¿no?, aún ninguna figura realmente fuerte. Hay varias figuras que se están candidatando que aparecerían como una tercera vía, pero ninguna tan fuerte como estas otras dos, que son las que, bueno, ya se encabezan como que van a estar ahí en la final, ¿no?, para tomar para ver qué decisión. También, por otro lado, Bolsonaro también aún no se ha afiliado a ningún partido político, ¿no? Bolsonaro hasta la fecha sigue sin partido político. Ya en los últimos 30 años de carrera política ya ha estado en 8 partidos distintos y de momento no se ha manifestado, no se ha sumado a ningún partido político, que eso también puede influenciar un poco las votaciones, ¿no? Pero debe ya pronto, creo que a final de año, comienzo del año, ya tiene que estar afiliado adentro de algún partido político para poder también presentarse como presidente, ¿no?
Y uno
entonces,
de los
bueno,
temas,
aún hay muchas cosas por definir.
Uno de los temas de campaña, más allá de si es o no candidato Lula, el que sea opositor, evidentemente el manejo de la pandemia va a ser un tema que le van a pegar a Bolsonaro, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos temas, pero entre esos sí, el manejo de la pandemia fue un tema clave que le hizo también perder muchos seguidores, ¿no? Porque, bueno, toda su postura desde el comienzo, ¿no?, un poco negacionista y también...
El otro día no lo dejaron entrar a un partido de fútbol, que quedó muy enojado, fue a ver al Santos y no lo dejaron entrar al estadio. Es tremendo, ¿no?
Sí, porque, claro, una de las... De los requisitos es justamente presentar para las actividades de más de 500 personas aquí en Brasil, se exige presentar el certificado de vacunación, ¿no? Y como saben, Bolsonaro aún no fue vacunado, entonces, bueno, no se le permitió el ingreso.
¿Y qué pasa con el homenaje a las víctimas, Laura?
Bueno, sí, justamente hablando sobre la pandemia, el jueves pasado Brasil llegó a la cifra de 600.000 muertes por coronavirus, que es una cifra bastante alarmante, aunque por otro lado hay que dar la buena noticia de que se está presenciando una reducción de los casos de coronavirus, también de las muertes, ¿no? La tasa de transmisión también bajó. O sea, todo esto, bueno, gracias al el avance de la campaña de vacunación, que viene ha sido muy lento, ¿no? Desde enero hasta la fecha, más de 60% de la población adulta recién ahora está completando las dos dosis. Ya se está dando también la dosis de refuerzo, pero recién a los mayores de 80, ¿no? Aquí empiezan por las personas como de más edad y van bajando en edad. Y también se está alcanzando un promedio cada vez menor de muertes por día. Ahora estamos con un promedio de 350 muertes por día, cuando lo peor de la pandemia se llegó a casi 4.000 muertes y por meses no bajaban de 1.000, 1.500 muertes por día. O sea que, a pesar de este número que es muy grande y que Brasil es el segundo país del mundo, ¿no?, con más víctimas de COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos, bueno, también hay esperanza. Y con respecto a las víctimas, se realizaron varios homenajes aquí en San Pablo. El viernes, en una plaza que se llama la Plaza Roosevelt, en el centro, se realizó un homenaje muy importante a los fallecidos por coronavirus. Se colocaron, bueno, se pintaron murales, se colocaron unas cintas donde las personas, los familiares de las víctimas, colocaban los nombres. También se colocaron como símbolo unos, creo que se llaman molinillos de viento. Aquellos, ¿se acuerdan? De niños comprábamos, no sé, en el Parque Rodó, molinillos de viento. Se colocaron cientos de molinillos de viento en la plaza. Se realizó un corredor lleno de molinillos donde, bueno, la gente lleva los molinillos con el nombre de las víctimas, también para recordar a los fallecidos, y también en parte como una protesta por todo lo sucedido, porque se dice de que el número 600.000 muertes probablemente sea aún mayor, que se cree que por lo menos haya un millón más de fallecidos por coronavirus que no hayan sido ni siquiera llegado a ser diagnosticados, ¿no? Porque murieron antes o murieron en sus casas sin poder haber sido diagnosticados. Y por otro lado también se cree que la mitad de esta cifra pudo haber sido evitada si, bueno, se hubiera tenido las personas hubieran sido más cuidadosas, ¿no? Con las demás
y si el gobierno hubiera restringido más la actividad también, ¿no?
Tal cual, porque bueno, se mantuvo todo abierto y la economía, por el tema de la economía, por muchos meses, y también por la vacunación, ¿no? Porque el proceso de vacunación comenzó muy tarde, cuando las vacunas ya estaban aquí en suelo brasilero hace meses, ¿no? Meses antes, llegaron acá en noviembre y la vacunación comenzó en enero, ¿no? Todo por un tema de burocracia. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo evitar todas esas muertes, pero bueno, dicen que sí que podrían haber sido evitables si todo esto hubiera funcionado de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, también volviendo a lo que tú decías, todo esto también termina influyendo en contra Bolsonaro, ¿no? Porque claro, son políticas que él debería haber sido un poco más estricto, ¿no? Y se planteó como muy muy flexible y más poniendo por delante la economía y no la salud de las personas. Uh-huh. ¿No?
Laura, te mandamos un abrazo, muchas gracias, y en dos semanas la seguimos.
Perfecto. Bueno, saludos para todos.
Un beso, que pases bien. Chao, chao.